dice que los laicos deben ser protagonistas de una gran misión para llegar a todas las periferias de este mundo. Y la tercera dice que los encuentros de este año, de la fe que hemos dejado atrás, demuestran que la Iglesia vuelve a despertar en las almas. Pues son tres opciones que desde ahora esperamos que ustedes voten y al final del programa les diremos cómo marcha la cosa. Y naturalmente tenemos nuestro concurso de historia de la Iglesia con Ediciones Encuentro. Y además, como estamos terminando el tiempo ordinario, tanto es así que el domingo se acabó y empieza el Adviento, pues también termina el tramo de programas en los que hemos regalado el libro de Memoria de los Mártires de Barbastro, Iban a la muerte como una fiesta. Pues ya se acaba este libro y la semana que viene tendremos otro para iniciar el tiempo de Adviento. No se preocupen que no, libros por libros no va a ser, siempre vamos a tener libros interesantes para premiarles. La pregunta que hoy les formulamos y que desde ahora pueden ustedes empezar a votar, porque los primeros son los que se llevan el premio, es que nos digan cuál es el nombre de la primera diócesis que se creó en los Estados Unidos. Es una pregunta, bueno, ya veremos si fácil o difícil, enseguida lo vamos a comprobar. ¿Cuál es la primera diócesis de la Iglesia Católica, evidentemente, que se crea en los Estados Unidos? Nacientes, recientes, primeras comunidades católicas que allí llegan, y es una ciudad y una diócesis muy emblemática que desde entonces ha sido un poco santo y seña del catolicismo norteamericano. Tanto es así que les estoy dando ya una pista, que la Conferencia Episcopal Norteamericana suele reunirse allí. Es más, se ha reunido allí recientemente. Pero bueno, ya no les digo más. Desde luego también si lo piensan y digo que es al comienzo de la historia de los Estados Unidos, pues no será en la costa del Pacífico, ¿verdad? Y tampoco será en las montañas rocosas, ¿verdad? Joaquín dice que sí.
Ni en Alaska.
Seguro que no, aunque en Alaska también hay diócesis, ¿eh? Pero no fue la primera, eso está clarísimo. Bueno, pues desde ya esperamos sus respuestas para conocer quiénes son los ganadores. Bueno, esta semana, evidentemente, pues tenemos un gran tema y luego temas. El gran tema es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es un texto realmente del que se pueden decir muchísimas cosas, porque primero porque es, yo creo que en el estilo literario de la prosa pontificia, pues marca un hito. No digo que ha habido otros hitos en la historia, pero este es uno. O sea, realmente yo creo que es un estilo, es un modo de comunicar que trasluce totalmente pues la personalidad y la idiosincrasia y la manera de estar y de comunicarse del Papa Francisco. Y esto es una cosa que salta a la vista. Luego es un texto largo, pues que bueno, los hay cortos, largos y medio pensionistas, pero es que este es largo. Y luego es un texto que, aunque su nervio fundamental es la cuestión de cómo la alegría del Evangelio es para comunicarse, pues un texto sobre la evangelización, sobre la gran misión, pero es un texto que habla de reforma de la Iglesia, de cómo tiene que ser la predicación, de las humilías de los curas, de la relación entre fe y moral, de la situación económica en el mundo, de la solicitud por los pobres, habla también del aborto, de la vida, en fin, que es que realmente es oceánico, podríamos decir. Así que vamos a ello.
Pues como tú decías, es un estilo muy fresco y muy directo, con frases y palabras nuevas, acuña neologismos, por ejemplo, primerear, inequidad, abriaqueísmo, exitista, privatista.
Te has hecho una lista.
Pero por otra parte, también es clásico cuando cita a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a San Francisco Teresa de Calcuta, a Platón, a San Juan Crisóstomo, a Guardini. Y tiene 5 capítulos con una introducción sobre la alegría. Es como una meditación sobre la alegría, con una ristra o una hilatura de textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre la alegría. También con frases que no podemos nosotros tener cara más de cuaresma que de pascua, cara de funeral, cara de vinagre. Y la alegría que proviene del Señor, del encuentro con el Señor. Y luego, pues, va desarrollando, pues, en esos 5 capítulos, distintos temas, pero me ha llamado la atención, por ejemplo, que en el capítulo 2 termina con una misma frase: no nos dejemos robar, no nos dejemos robar, el entusiasmo misionero, otro desarrollo, la alegría evangelizadora, otro la esperanza, otro la comunidad, otro el evangelio, otro el amor fraterno y otro la fuerza misionera.
Bueno, pues el approach que ha hecho Joaquín Martín Abad, que nos ha dado un primer enfoque muy, muy sabroso.
Qué Teresa. Maravilla es palpar la diferencia que podemos tener entre las personas, porque estaba pensando, ¿qué máquina es Joaquín para hacer esquemas? O sea, si yo tuviera que estudiar ahora te contrataba. Porque a mí me ha, o sea, al leerlo me ha salido justo todo lo contrario. Es que por no sé por qué veía clarísimo como un hilo conductor de fondo, que por supuesto es la alegría del Evangelio, pero algo más y que me ha llamado la atención, que de distintas formas lo he visto manifestado en los comentarios que ha suscitado la exhortación, ¿no? Que es la conversión, o sea, la llamada fortísima del Papa a la conversión. Y la conversión es una palabra que estamos tan acostumbrados a oírla que a veces no caemos en la cuenta de lo que significa. Pero lo que yo he visto en la reacción que ha suscitado esto es la capacidad que tiene el Papa de interpelar. Pero porque el primero al que se interpela es a sí mismo. Y lo que nos está diciendo es, nos está invitando a volver a la raíz del Evangelio, que es el encuentro con Jesucristo, del que nace una alegría tan grande que la consecuencia inmediata es como contagiar esa alegría a los demás, ¿no? Pero me llama mucho, mucho la atención cómo el Papa mira hacia el corazón, o sea, hacia su propio corazón, hacia el corazón de cada persona, y en esa medida es en la que después se pone la vista en tantas cosas, ¿no? En la Iglesia, en los que no es, o sea, dentro de la Iglesia, por ejemplo, es increíble, ¿no? Cómo es como si el Papa fuera posando la mirada en las distintas realidades, ¿no? En los que tienen mucha fe, pero sin embargo han abandonado la Iglesia. En los que les gustaría estar más cerca y sin embargo tienen una serie de impedimentos. En los que estamos, por así decir, de siempre y para siempre, y muchas veces podemos estar con cara de me ha hecho muchas veces
de pepinillo en
con cara de cuaresma, de Pascua, ¿no?
Eso pero, lo he puesto yo, que quede claro.
Pero esa mirada,
lo del vinagre, sí.
Esa mirada de fondo que está además como muy empapada de la misericordia de Dios, ¿no? Porque el Papa, por un lado, es exigente a la hora de mirar, pero de fondo hay como una ternura de la misericordia de Dios, de cómo nos mira, de cómo nos exige solamente por acercarnos a Él más, ¿no?
A mí, en primer lugar, lo que me ha encantado es el título de esta exhortación apostólica. O sea, que necesitamos realmente creernos que el mensaje evangélico es un mensaje de alegría. Evangelii Gaudium es un mensaje que nos tenemos que creer lo primero de todo. O sea, me acuerdo cuando la famosa frase de Nietzsche que dijo que creería en el cristianismo cuando viera salir de misa a los cristianos con cara de resucitados, con cara de salvados. Y es que a veces parece que no nos lo acabamos de creer. Y es una alegría no por chulearnos ni porque decir somos mejores que otros, sino simplemente porque Dios nos ha salvado y porque somos hijos de Dios y estamos destinados a la gloria de Dios. Entonces esa alegría debería empapar toda nuestra vida. Entonces me encanta que el Papa en esta primera exhortación, en este primer escrito 100% suyo, pues nos transmita esto. Él, por otra parte, lo que nos dice que es una alegría que nos debe llevar, en primer lugar, a experimentar. Es una alegría que la tenemos que sentir dentro de nosotros, nos tenemos que alimentar de Dios, porque si no, evidentemente, es difícil evangelizar. Y esto nos tiene que llevar a la acción, nos tiene que llevar a proponer, no a convencer necesariamente, ojalá que convenzamos, pero de entrada a proponer el encuentro. Y dice algo muy importante, todos tienen el derecho del Evangelio, y nosotros como cristianos tenemos el deber de proclamar este Evangelio. Todos tienen derecho a recibir el Evangelio. Yo creo que muchas veces uno de los problemas del cristianismo actual, al menos en España, es que nos hemos conformado con vivirlo nosotros los que hemos tenido la suerte de tener fe, de tener comunidades donde poder vivirlo. Y sin embargo, nos hemos olvidado de verdad de compartirlo, de hacerlo partícipes a los demás. Entonces, el sueño este que dice el Papa, que de verdad sueña con una Iglesia absolutamente empapada en todas sus estructuras de misión, ese famoso salir a las periferias, la opción misionera, la opción de evangelización, la opción de salir de nosotros mismos y proclamar a Cristo, es lo que yo creo que marca fundamentalmente esta exhortación apostólica y que ojalá que muchísimos cristianos la leamos y la pongamos en acción.
Sí, es salir salir y emplea la palabra salida. Hay que salir,
iglesia en salida.
Salida. Para iglesia ser una iglesia misionera. También salir de la sedia para inculturar el evangelio, y no solo inculturar el evangelio, sino evangelizar las culturas. Hay unos subrayados, estaríamos aquí cada uno de nosotros una hora hablando de los subrayados, pero bueno, por hacerlos un poco por encima, el valor que concede a la piedad popular, a la piedad religiosa, como un gran valor.
Eso es parte de su propia experiencia en América Latina, evidentemente.
Luego, como yo soy sacerdote, me permitiréis que diga a mis hermanos sacerdotes que debemos leer las 20 páginas dedicadas a la predicación y a la homilía.
Eso es impresionante.
Para luego aplicar. Es decir, para hacer lo que él dice cada semana, cada día. Después también me ha llamado la atención que si los periodistas están con la renovación de la curia, el Papa dice la renovación de todos y cada uno de la iglesia. ¿Qué más importante eso que incluso la de la curia? Y después el plato fuerte es el capítulo que dedica a la paz y al diálogo social, con una relectura de lo que han dicho obispos franceses, Estados Unidos, Brasil, el Selam y el Caribe, Filipinas, India, el Congo y las asambleas especiales del Sínodo de África, Oceanía y Asia. Así que, aunque no lleve posinodal y como cita algunas proposiciones, yo creo que bien podríamos entender que esta exhortación apostólica es posinodal. No sé si por humildad lo ha definido así. Pero en ese capítulo sobre la paz y el diálogo social, dice que quiere una iglesia pobre para los pobres, le duele la falta de la atención espiritual a los pobres, no propone un populismo irresponsable y luego tiene una forma al defender la vida que no dice los no nacidos. Tenemos que aprender ahora del Papa cómo lo define: los niños por nacer.
Bueno, hay muchas cosas, evidentemente, y como decía Joaquín, cada uno podría hacer su perspectiva, ¿no? También es interesante ver cómo ha sido recibida. Lo primero que hay que decir es que ha ocupado portadas de los principales medios de comunicación de medio mundo, y no sé si del mundo entero, desde luego de España, pues prácticamente de todos, lo cual ya significa que hay una expectativa y que no deja indiferente a nadie. Luego también hay que reconocer que la gente va posicionándose, y como pasaba con Jesús cuando predicaba, también hay quien ya ha empezado, digamos, a disparar. Bueno, no es que hayan empezado ahora, empezaron hace mucho tiempo, pero en este caso pues ha habido críticas especialmente al capítulo que tú citabas de la cuestión del sistema económico, muy de un determinado sector, esas críticas. Yo creo que ahí es importante decir...
Sí, la economía del mercado, el dinero como...
Sí, sí, sí.
La sacralización, sobre todo, ¿no?, de la economía.
No, pero
a
mí lo que me interesa decir, porque, bueno, no podemos entrar aquí en el detalle, pero si vosotros queréis, vemos lo que sea. Pero me llama la atención que el Papa utiliza el lenguaje de la tradición muy especialmente en ese capítulo. Desde los padres de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, que yo creo que algunos de estos que están enfadados con el Papa por lo que dice sobre los pobres y sobre la economía, si se les cayera en la mano un texto de San Juan Crisóstomo, pues simplemente no sé si abominarían o qué. Porque el Papa realmente habla con el lenguaje de la tradición, y que es un lenguaje que ha sido muy fuerte en este terreno, y habla siguiendo las huellas de lo que han sido los pontífices anteriores, o sea, las cosas que dijo Juan Pablo II en sus encíclicas sociales, las cosas que dice Benedicto XVI también en Caritas in Veritate. Es decir, ¿no?, que porque parece ahora, bueno, alguno ha llegado incluso a decir... Es tan estúpido que no merece ni siquiera detenerse, pero el Papa comunista, bueno, es que hace falta ser lelo, por no decir, y quiero ser caritativo.
Sí, tiene dos L's, si dijéramos con la M sería Memo.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues tenemos ya, si os parece, antes, así voy preparando, pero no hacemos esperar a nuestros oyentes que están ansiosos de conocer los resultados de nuestro concurso de hoy. Hoy vamos generosos, y como estamos acabando el stock de los libros de Memoria del Martirio en Barbastro, pues tenemos seis ganadores en vez de tres. Esto solamente es porque estamos a las puertas del Adviento, ¿eh? No se vayan a creer que va a seguir así.
Y no sobra ninguno para nosotros.
Bueno, eso me ha parecido como gila, y no sobra ninguno para nosotros. Bueno, voy a verlo. Respuesta: ¿cuál es la primera diócesis que se erigió en los Estados Unidos. Baltimore, que es la capital del estado de Maryland, que se llama Maryland, Tierra de María, precisamente porque allí llegaron los católicos, las primeras comunidades católicas que llegaron precisamente, pues, pastoreadas y lideradas por Lord Baltimore, también huyendo de la persecución religiosa, se establecieron en esa zona de la costa atlántica, allí se estableció la primera gran comunidad
católica.
Empezaron
a construir iglesias, escuelas, hospitales.
Con el primer obispo John Carroll, también bastante famoso, pero bueno, esa ya iba a ser una pregunta un poco demasiado.
Un poco a traición.
Bueno, pues tenemos seis personas que rápidamente han respondido Baltimore. Son Francisco José Ortiz de Madrid, Álvaro Lorenzo de Santiago de Compostela, José Miguel Benito de Burgos, Rosario Álvarez de Albacete, Gregorio Noya de Alcalá de Henares y Alfonso González de Logroño. Muy repartido además geográficamente, pues enhorabuena a los seis ganadores de nuestro concurso de hoy, que pues no se llevan un viaje a Baltimore, pero se llevan un libro de encuentro sobre los mártires de Barbastro.
A ver si nos toca el reintegro al menos.
Bueno, y ya para seguir nuestros comentarios, aporto aquí sobre la mesa algunos mensajes que van llegando, lógicamente, de la exhortación Evangelii Gaudium. Dice uno que pocos títulos tan oportunos como el escogido por el Papa, la alegría del Evangelio, y que esa alegría nos llena a todos de esperanza. Otro, que si realmente en este documento se encuentran las líneas que debe seguir la Iglesia en los próximos años, dice, espero que todos los pastores se apliquen a ponerlo por obra. Bueno, los pastores y los fieles.
Y las ovejas, eso sí. Aquí interpela a todos.
Sí, 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 porque, bueno, lo acaba de decir Joaquín. Es que la reforma de la que habla el Papa habla de todos y cada uno de nosotros. No descarguemos en los demás. Empecemos cada uno. Y dice otro que claramente este documento infunde coraje y nos llena de fuerza. Otro habla de que el Papa es muy claro, hemos de ir a encontrarnos con los demás para transmitirles que Dios los ama y que merece la pena estar cerca de él. Y dice otro una cuestión aparentemente menor. Dice, ¿cómo cabe interpretar el hecho tan singular de que el Papa Francisco no cante absolutamente nada en las celebraciones litúrgicas? Dice, ¿por qué no lo explicamos? ¿Tienes algo que decir, Joaquín?
No, es que es muy natural que sea así.
Bueno, pues explica. El oyente dice que expliquemos el porqué porque le llama la atención. ¿Por qué es tan natural? No sé si...
Es que lo contrario sería natural.
¿El que cantara?
Sí.
Hombre, es verdad que el Papa está presidiendo la celebración.
Bueno, yo es que no lo sé. Yo supongo que puede deberse a la...
O sea, en la celebración sí que se canta. Sí. Primero lo que sí hay que decir. En las celebraciones que preside el Papa, se canta.
Que cante mal, a
otra
lo mejor,
cosa, otra cosa es que el Papa tenga que cantar. Presidiendo la celebración.
Sí, es natural que el celebrante que presida cante. Yo no sé si es que no tiene oído o le falta el pulmón que de la operación de joven. No lo sé.
Pues bueno, no lo sabemos.
Pero si uno no canta, es mejor que sea así de natural y que cante otro.
Y que cante la asamblea, evidentemente.
Sí, no. Algo tiene que ser en relación... También, por ejemplo, le cuesta arrodillarse.
Bueno, no, pero realmente...
Se arrodilla luego.
Hay veces que no se arrodilla, pero bueno, es que sabemos que tiene una claro dolencia de la espalda muy seria. Pues en la entrevista de la Civilidad Católica dice que lo peor que recuerda es un dolor de lumbalgia que lo tumbó, me parece que en uno de los últimos consistorios, antes del que le eligió Papa, y que lo tuvo en cama, pues no sé si 5 días, una lumbalgia brutal, ¿no?
Yo tengo algún compañero que tiene muy mal oído y no canta nunca y prefiere hacerlo, pues porque si no sería natural, nos echaríamos a reír.
Bueno, te veo sorprendida.
No,
Teresa.
No, estoy sorprendida.
No, bueno, sé si por la pregunta, por la
estoy
respuesta.
Estoy sorprendida también por lo que decías de la lumbalgia y de la.
No, porque, bueno, eso lo ha explicado él, ¿eh? Eso
porque, sí,
que lo
sí, no, porque claro, la cosa es que el Papa Francisco es tan natural y a la vez a veces tiene un estilo que desconcierta tanto, que es que he leído a veces artículos y todo tipo de divagaciones sobre aspectos de este tipo, ¿no? De por qué se arrodilla, de por qué canta, de por qué no canta, que a lo mejor las respuestas son mucho más sencillas de todo el lío que se monta con lo que hace, no sé, y bueno, que no estaba pensando, pues estaba pensando, me encantaría podérselo preguntar, porque es que a lo mejor, no sé, estamos aquí divagando sobre eso.
Bueno, a nosotros se nos ha acabado el tiempo de divagar, por lo menos en la primera parte del programa, porque vamos a la primera pausa, enseguida estamos de vuelta, seguimos esperando sus mensajes.
José Luis Restán,
La Linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado. Cada mañana te levantas dispuesto a mejorar,
pensando en tu familia, en el trabajo, en sonreír.
Por eso en COPE nos esforzamos en darte cada día la información que necesitas.
Para darte la tranquilidad de estar informado.
Y ahora que conocemos los nuevos datos de audiencia, te damos las gracias por contar con nosotros y animarnos a seguir mejorando juntos.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias a ti y a cada vez más personas como tú.
COPE, estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Esto es lo que tardas en detener tu coche en verano. Y esto es lo que tardas en detener tu coche en invierno. Con el frío, la calzada resbala más, incrementándose la distancia de frenada. Porque en invierno se conduce de otra manera, aumenta la distancia de seguridad, disminuye la velocidad, lleva cadenas o neumáticos de invierno e infórmate del estado de las carreteras. Adapta tu conducción al frío. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
La nueva ley de seguridad ciudadana será más estricta con los desórdenes y los ataques a políticos. Te explico sus claves este sábado. Además, hablamos de arte con la baronesa Thyssen.
Este fin de semana sigue la actualidad con Cristina López Lichting. El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
53.992, serie 38.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Esto es la linterna de la iglesia y están conmigo en torno a esta mesa de análisis Javier Menéndez Ros, Teresa Gutiérrez de Caviedes y Joaquín Martín Abad. En el control de sonido, nuestro compañero Antonio Mora, asegurando que esto llegue a todos sus receptores pues de una manera clara, limpia y diáfana. Nos llegan más mensajes y vamos con ellos. Uno dice que entre las páginas de esta exhortación se encuentran las claves de la nueva evangelización, evidentemente. Quien no quiera entenderlo, pues no entiende a este Papa. Otro dice que nadie puede negar que escribe de una forma estimulante, anima y casi dan ganas de salir a la calle a predicar el Evangelio. Otro que le ha emocionado que el Papa repita con tanto cariño que necesitamos convertirnos todos, él el primero. Y si él lo necesita, pues los demás debemos aplicarnos el cuento. Y hay otro que dice, bendita coherencia la que está desperdigando en cada una de sus comparecencias. Necesitábamos a un pastor que hablara así al oído, con tanto cariño. Bueno, pues de momento esos son los que llegan y los que vendrán. Como seguro que tendremos ocasión de retomar al hilo de sus preguntas o de sus comentarios, vamos con algún otro tema de la semana que los hay también importantes. Por ejemplo, la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Francisco. Es una visita, bueno, el Papa recibe a muchos jefes de Estado y eso es normal y eso es bueno. En el caso del presidente ruso hay mucha trastienda. Está el tema de los cristianos en Oriente Medio, donde Putin quiere jugar ahí un cierto papel de protector, en Siria especialmente, y se ha producido una cierta convergencia. Está todo lo que significa un país que con sus luces y sus sombras intenta recuperar su experiencia de fe y su memoria cristiana como base de la cultura y de la cohesión nacional. Con sus luces y sus sombras, repito. Está todo el tema de la relación con la Iglesia Ortodoxa rusa, y aunque queda claro, y lo han dejado muy claro, que Putin no es el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, más le vale a la Iglesia Ortodoxa rusa, ni la representa, porque es un señor, es un político, es un líder político, pero hombre, no cabe duda de que en esa visita se ha podido intercambiar información, se han podido trasladar mensajes, se ha podido pulsar la situación, lo que Putin diga pues también es importante para favorecer o no un posible encuentro, en fin, estas cosas pues también cuentan, no seamos ingenuos, ¿no? ¿Qué os parece?
Sí, en primer lugar, a mí me parece una visita muy importante porque está muy reciente todo lo que ocurrió en Siria cuando, hay que recordar, cuando una guerra que desgraciadamente continúa desde marzo del año 2011, que sigue produciendo muertos cada día. La guerra no es que fuese a empezar cuando se habló de la escalada y de la intervención de Estados Unidos, sino que es una guerra que continúa y que lleva ya más de 100.000 muertos ahora mismo, con millones de refugiados y una auténtica crisis humanitaria de dimensiones brutales. Esto hay que decirlo porque la gente parece que se olvida de que este drama de Siria continúa. El Papa y evidentemente Putin tuvieron una influencia muy grande. El Papa tuvo una iniciativa preciosa, como recordamos, y aquí se habló mucho, esa iniciativa de oración y ayuno, de pedir ese día de oración y ayuno, y que, aunque la gente, hay gente que se ríe o puede pensar lo que quiera, pero que efectivamente, bueno, pues Dios ayudó sin duda alguna, yo estoy convencido de ello, y por lo menos se consiguió no parar la guerra, pero sí al menos que no hubiera una escalada en la intervención de Estados Unidos, con lo que hubiera supuesto de posibles intervenciones de otras potencias. Rusia estaba absolutamente interesada en que no hubiera ningún tipo de mayor escalada y evidentemente se apuntó enseguida a la vía diplomática y encontraron esa vía que fue realmente un auténtico milagro de pedir el desarme de la entrega de armas químicas al régimen de Al-Assad. Esto se está produciendo y bueno, pues de alguna forma yo creo que se han juntado los dos principales artífices de ese momento de tensión impresionante que se vivió, con unas consecuencias imprevisibles para toda la zona, una zona peligrosísima y una zona con muchísimos intereses.
La verdad que cuando veías este encuentro, y es verdad lo que dices, José Luis, ¿no?, de que el Papa recibe muchos jefes de Estado, pero a mí me parece que escenifica muy bien el cambio que se está produciendo muchas veces de clima, también a raíz de lo que decía Javier, ¿no?, de cómo el Papa, por un lado, está como como produciendo una actitud favorable de muchas personas, y por otro lado cómo incide tantísimo en la eficacia que tiene la oración, que es propiamente la grandeza que tiene la Iglesia. Pero a mí me animaba mucho, ¿no?, el al verlas juntos, también cómo se está favoreciendo en la recepción del mensaje del Papa un clima ecuménico, y cómo parece, hombre, pues que a raíz de este encuentro, a raíz de los acontecimientos de los últimos meses, pues está más próximo, más que distante, la relación con la Iglesia ortodoxa, ¿no? Y eso siempre pues anima y estimula.
La verdad es que ha habido mucho movimiento en las últimas semanas, de acá para allá y de allá para acá. Uh-huh. La visita del cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, al patriarca Kirill. La visita del metropolita Hilarión, primero a Roma con el Papa, y ahora está en Polonia, que es una cosa que puede parecer exótica, pero que la Iglesia Ortodoxa Rusa esté en un diálogo ahora con la Iglesia Católica en Polonia es romper, es hacer añicos un enfrentamiento y un hielo de siglos. Uh-huh. Y una contraposición que dividía a cristianos, a hermanos, bueno, porque la historia lo ha dado así, porque han sido dos países enfrentados, que pueda estarse produciendo este ecumenismo también en distintas direcciones, en función de una presencia más elocuente de los cristianos en esta Europa que, por otro lado, se seculariza a ojos vista, pues es un tema muy importante.
Un gesto pequeñito fue también, porque la representación no era oficial, pero que dos pues religiosos de un santuario de Moscú, de mártires de Moscú, estuvieran en la última
beatificación
en Tarragona. Bueno, coincide que el país más extenso y más poblado de Europa, el jefe de ese país se reúna con, porque a eso va, con el jefe del estado más chiquitito y menos poblado de toda Europa. Ahí es donde se ve la grandeza moral y el peso también político que puede tener la Santa Sede en todas las relaciones internacionales. Y a mí no me cabe la menor duda de que, además de Siria y de pues otras cuestiones que hay de la libertad religiosa en distintos países, incluso también en Rusia, pues hayan hablado de la visita del Papa posible al patriarca de Moscú, porque el Papa no va a un país solo a ver a un patriarca, sino que si no es invitado por el jefe del Estado, no va. Y contrasta esta información, que coincide con que el presidente Obama pues ha trasladado la oficina o
la
residencia del embajador no cambia. La casa del embajador sigue estando en el mismo sitio. Pero lo que son las dependencias de la embajada ante la Santa Sede las cambia ante las del Estado italiano. Teóricamente se dice que es por ahorrar, pero vamos, es un gesto diplomático que no vale lo que se ahorra.
No, es un gesto muy feo. Luego creo que tiene una importancia bastante grande ese diálogo, como decía Joaquín, entre el líder de esta potencia impresionante, Rusia, que no olvidemos que Rusia está luchando por el liderazgo mundial también, junto
Hombre, claro.
con Estados Unidos y con China. Y Rusia tiene un factor muy importante, esta preocupación que han subrayado tanto el Papa Francisco repetidas veces como el presidente de Rusia de cuidar a los cristianos que están siendo perseguidos en Oriente Medio. Y esto es algo muy importante porque cada vez hay una mayor conciencia en Europa y en muchos sitios, cada vez hay una mayor conciencia de que existen situaciones dramáticas, evidentemente en Siria, porque ha habido hasta comunidades sirias cristianas que ante el ataque de rebeldes musulmanes radicales, pues se han visto obligados a pedir ayuda al propio presidente del país y, por tanto, al estar ayudados por Rusia, directa o indirectamente, también han pedido ayuda a Rusia.
Bueno, incluso había una oferta de ciudadanía, de conceder a los cristianos sirios que emigrasen la ciudadanía rusa, que yo no sé si eso ha sido más una operación de marketing o si realmente se va a producir, pero bueno, el tablero está así.
Yo querría subrayar que en las fotografías y en las imágenes que hemos visto, pues en el intercambio de regalos, los dos oraron ante un icono y el presidente ruso no tuvo inconveniente en santiguarse
Y en besar el icono.
Eso es.
La Virgen de Vladimir.
Y esta semana justo empieza una nueva misión del Vaticano, precisamente en Siria, ¿no? Para los niños desplazados hacia las fronteras del Líbano.
Sí, hay una iniciativa con un hospital, hospital pediátrico, de Italia, precisamente, ¿no? Efectivamente, para ayudar a los niños que están refugiados, en este caso en Líbano, que es donde hay una mayor margen de libertad para moverse, para que la Iglesia ponga sus recursos en funcionamiento, efectivamente. Un par de mensajes que han llegado también. Hay un oyente que dice que en el fondo le da pena que haya concluido el año de la fe, que han sido muchas las vivencias y que llega el momento de comprobar que haya dejado pozo. Bueno, no tengamos nostalgia, miremos hacia adelante. Sí,
con esta exhortación tenemos tarea para un rato. O sea,
el pozo de la fe no se pesa.
No se pesa, pero
y se pasa.
No, y además, bueno, lo que sí que es cierto es que uno puede haber vivido una cosa muy bella, pero si no se renueva, si no vuelve a suceder el acontecimiento de que encontramos al Señor, de que nos volvemos a alegrar, de que lo comunicamos, pues queda al final como una nostalgia. Y eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Hay una información práctica, de un consejo, nos informa un oyente de que la Asociación Acción Familiar ha puesto en marcha un aula virtual para dar respuesta a padres y profesores sobre diversos temas de familia y educativos, que dice seguro que les gustará y servirá de gran ayuda. Desde luego, Acción Familiar tiene una actividad muy seria, muy solvente en este campo de la familia, y este aula virtual, que ya conocíamos y en algún programa de COPE se ha hablado, desde luego la recomendamos vivamente. Más cosas. Hablamos de nuestro nuevo secretario general, de don José María Gil Tamayo.
Pues ganas tenemos, ¿no?
Ha habido muchas comparecencias, pero comprenderán nuestros oyentes y comprenderáis vosotros que no voy a comentar lo que ha dicho en otros medios, que ha sido muy interesante, ha estado incluso en la SER, que es un sitio, bueno, está bien, hay que estar allí también, efectivamente, pero yo me voy a centrar en la, si os parece, en la entrevista que tuvo lugar aquí en COPE con Ernesto Saide Buruaga, porque fue una entrevista amplia, se tocaron muchos temas, la cuestión de cómo es percibida la Iglesia en esta sociedad, de la pretensión de algunos políticos de encerrarla en las sacristías, de cómo se coloca la Iglesia frente al drama de las migraciones, de esa pretensión de desamortización de los cristianos, decía él. Esto también ha acuñado una imagen nueva. Bueno, muchas cosas que cada uno os habrá llamado la atención alguna y podemos comentar.
La verdad es que a mí me ha llamado profundamente la atención dos aspectos. Por un lado, cómo hace eco no solo del espíritu, sino muchas veces casi de las palabras textuales del Papa, pero no repitiéndolas, no sé cómo decir, como un papagayo, sino que perfectamente encuadradas en lo que quiere decir, y luego el acierto que tiene realmente es para dar muchas gracias a Dios el don de la comunicación, ¿no? De saber acertar con las palabras justas sobre lo que se quiere decir. Y a mí me ha encantado, por ejemplo, cuando dice que pide que se trate la Iglesia desde la realidad y no desde la ficción, porque muchas veces es verdad que cuando accedes a las noticias de los medios de comunicación tienes la sensación de que hay cosas que están tan distorsionadas que ya ni siquiera tienen un reflejo de lo que ha podido ser la realidad, ¿no? Y luego también pues ese énfasis que pone en que no solo en que la Iglesia no es un contrincante político, que es importante, porque es que tendemos muchísimo a politizar toda la realidad y entonces a interpretar la Iglesia en realidad política, que distorsiona absolutamente la realidad de la Iglesia. Y cómo apoya eso también, que me ha hecho mucha gracia, en que no solo la política no es todo en la vida de la gente, sino que es que la gente ya está como bastante cansada también de las categorías políticas y muy necesitada de otro tipo de interpretación, que precisamente es la que viene a traer muchas veces la Iglesia, ¿no?
No, la verdad es que me hace gracia el comentario de Teresa, porque he pensado exactamente lo mismo, como está absolutamente empapado del espíritu de Francisco, del Papa Francisco. Y me ha gustado mucho esa entrevista que comentabas, José Luis, en la idea de que tenemos que tener una Iglesia sin complejos, que es también lo que nos pide el Papa. Una Iglesia que sepa salir fuera, una Iglesia que tiene algo que decir en la vida pública, una Iglesia que no es para estar metida en la sacristía y una Iglesia a la que no se le puede pedir que se calle. Lo que se le tiene que pedir es que ilumine la sociedad, y ese es el papel fundamental que tiene y que está absolutamente por encima de las ideologías. La Iglesia no es una ideóloga política, aunque tiene mucho que decir en la vida social, como digo. Y este mensaje también, pues eso, pues de respeto, de verdad, de que se respete la Iglesia, de que se la entienda bien, de que se la quiera, aunque solo sea por agradecimiento, por la cantidad de cosas que hace en los campos de la educación, de la sanidad, de la caridad y de la entrega a los más necesitados.
Yo sé lo difícil que es ser portavoz de la conferencia porque he trabajado allí unos cuantos años y he visto distintas formas y distintas personas de pasar de ser portavoz. Como se ha lanzado sin conocer todavía los papeles, los trabajos, pues lo que ha hecho es decir lo que él piensa y es como una presentación en sociedad, como un torbellino. Luego, yo creo que le servirá mucho la experiencia que ha tenido junto al padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, pues con la transparencia que hay que tener en la Iglesia. Él ha dicho que la desinformación se vence con la transparencia, pues luego a él le tocará ser transparente de lo que se cuece, de lo que se ofrece en la conferencia episcopal.
Bueno, pues seguimos adelante. Una noticia que seguro a muchos de nuestros oyentes, que son religiosos y religiosas y que sabemos que están ahí y que siguen, no digo que tengan que ser ni la mayoría ni nada por el estilo, pero el mundo de los religiosos y religiosas sabemos que sigue la programación de COPE de una manera muy especial. Pues le vamos a dar una buena noticia, que además aquí al señor vicario episcopal para la vida religiosa en Madrid, pues también
le va a... Para la vida consagrada.
Para la vida consagrada. Le va a encantar, y es que el Papa ha anunciado hoy mismo que dedicará el año 2015 a la vida consagrada. Será un año para la vida consagrada, igual que ha habido pues años para muchas cosas. El año sacerdotal, el año de la Eucaristía, hemos tenido el año de la fe. De momento 2014 parece que no va a ser año de nada especial, pero 2015 será año de la vida consagrada. ¿Y esto por qué, Joaquín?
Bueno, yo creo que la vida consagrada es importantísima en la Iglesia, y la crisis vocacional, la edad que va creciendo y luego todo el trabajo que realizan los consagrados, los religiosos, las religiosas, los consagrados, las consagradas, pues si desapareciera sería muy importante, pero todavía sería más grave si desapareciera lo que son, porque los hemos de valorar más lo que son, por lo que son, que por lo que hacen. Y entonces el Concilio Vaticano II dice que la vida consagrada, entonces la vida religiosa, pertenece indiscutiblemente a la santidad de la Iglesia. Yo creo que una promoción de las vocaciones, el mismo Papa, ya que estábamos hablando, en el número 107, se dedica precisamente a la pastoral, en el número 107 de la exhortación apostólica, se dedica precisamente a las comunidades de vida consagrada y la pastoral vocacional, lo que eso ha de significar también en la Iglesia. Y ya que estaba hablando y citaba la exhortación, y estamos hoy comenzando la novena de la Inmaculada, son 9 días para hasta el día 8, y mañana por la tarde comienza con las vísperas el Adviento y nos introduce la Virgen María, pues que el Papa llama en esta exhortación, en la oración final y en el último discurso sobre la Virgen María, si Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi decía que era estrella de la evangelización, este Papa dice, siguiendo aquella misma estela o aquella misma huella, estrella de la nueva evangelización.
Bueno, pues enhorabuena, felicidades, y tendremos tiempo también pues de conocer...
Queda un año de preparación, es el centenario, además el 2015, del nacimiento de Santa Teresa.
¿Y ves ahí una conexión de ambas cosas?
Bueno, yo...
¿O veías que el Pisuerga pasaba por Valladolid?
Yo la quiero ver.
Tú la quieres ver, eso está muy bien.
No podemos apostar, pero ya verás cómo
viene
cita
el Papa, ¿no?
En la bueno, vida consagrada a Santa Teresa en el 2015.
Iba a decir eso, que lo que queremos ver es por aquí al
es
Papa.
Que lo que queremos ver es al Papa en Ávila, ¿no?
Con motivo de la centenario de Santa Teresa, efectivamente. Y por cierto, con todas las cautelas, como siempre, ya se lo dijimos en otra ocasión, recuerdo perfectamente, no le damos más credibilidad ni menos. Hay diversos medios de comunicación que en los últimos días han aireado una vez más una hipotética fecha para la visita a Tierra Santa, Nuevamente,
el 25 de mayo.
Se habla de mayo, efectivamente. Bueno, pues será verdad, no será. Nosotros ni quitamos ni ponemos. Estamos ahí atentos en nuestro observatorio y vemos que hay medios, algunos medios norteamericanos, algunos medios de la prensa israelí, que han hablado de esta fecha, en mayo, de la visita del Papa a Tierra Santa, que sí se sabía que se trabaja en ella, porque él mismo, en el avión de regreso de Brasil, pues lo comentó. Bueno, si os parece, os digo cómo ha quedado. No cómo ha quedado, porque esto sigue abierto y ustedes siguen teniendo la posibilidad de votar. Pero en este momento, ¿cuál es la foto de nuestra encuesta sobre lo que más destacan los oyentes de La Linterna de la Iglesia al finalizar el año de la fe? Pues con un 52% que los laicos debemos ser protagonistas de una gran misión llegando a todas las periferias. Esa es la opción preferida por ustedes y les sigue a bastante distancia con un 38%, pues lo que les queda es la conciencia de que hemos de redescubrir nuestra fe en toda su verdad y belleza. Ya sé que las
apunta
dos cosas son necesarias. Vale, pues entonces un 38,05%, porque son tantísimos votando, Joaquín, que tu voto pues queda ahí diluido en un mar. Bueno, más historias que podamos contar. La verdad es que yo decía hoy en nuestro muro de Facebook que nos íbamos a ocupar de la siempre dramática persecución de nuestros hermanos en diversos lugares del mundo. Tú has aportado algún dato. Sabemos que la situación en República Centroafricana, donde tenemos al obispo de Bangassou, el obispo español, Monseñor Juan José Aguirre, pues sigue siendo difícil. Francia ha anunciado una intervención militar que a estas alturas pues no sabemos si será para bien o será para mal. La guerrilla Seleka, que es una guerrilla islamista, pues sigue imperando y su política de tierra quemada, porque eso es lo que está realmente haciendo en un país donde además los musulmanes eran minoría y no tenían ningún problema de convivencia con los cristianos. Pero bueno, ahí sigue la situación. A esta semana, y sí lo recomiendo a nuestros oyentes porque nos ha llegado y con mucho gusto lo decimos, la Fundación FAES ha publicado un interesante informe, un análisis extenso del embajador Javier Rupérez sobre la persecución de cristianos en el mundo. A mí me parece interesante que no sean solo fundaciones eclesiales y ámbitos de iglesia los que se ocupen de esto, sino que think tanks, como se dice ahora, de pensamiento laico ligado a partidos políticos o a instituciones universitarias se ocupen de este tema. Pues me parece muy importante.
Muy bien hecho, y a la vez que es escalofriante porque por los datos que aporta y por cómo subraya una vez más el silencio que se está haciendo sobre este tema, vamos a decir, en todos los medios de comunicación. Medios de comunicación, menos en este, y en este programa hay que hablar.
Que una fundación como FAES se ocupe de este tema, mete en la agenda, de algún modo, de la reflexión también política, estratégica, etcétera, una cuestión que no es solamente de los que estamos en la Iglesia y nos preocupamos por nuestros hermanos, sino que es del futuro de la humanidad, y eso me parece importante. Bueno, estamos acabando. Javier Menderos, muy buenas noches.
Muchas gracias.
Teresa Gutiérrez de Caviedes.
Buenas noches, que descanséis.
Buen viaje hacia el norte. Y Joaquín Martínez, muy buenas noches.
Buenas noches, aunque sea bajo cero.
Aunque sea bajo cero, pero con esta linterna se calienta todo. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nosotros volvemos, como siempre, seguimos en la antena de COPE, el pulso, el latido, la vida de la Iglesia, se la traemos cada día en nuestra programación. Que pasen un buen fin de semana.
Línea editorial. Cadena COPE.
Era de esperar que la excarcelación de etarras animara a bases del mundo abertzale a tomar posiciones. El entorno etarra ha celebrado con más o menos algarabía la salida de los presos. Sin embargo, las muestras de júbilo no eran suficientes. Había que dar un paso más y hacerlo de la mano de la kale borroka. Las víctimas escogidas han sido la ciudad de Baracaldo y la sede del Partido Popular. Y como siempre, el entorno político de ETA ha corrido a escenificar el juego de palabras en el que hoy se manejan perfectamente Bildu y su portavoz en el Parlamento Vasco, Laura Mintegui. Si el terrorismo es un entramado de personas, instituciones e ideas al servicio de una estrategia de terror, España no ha conseguido librarse de esta lacra. ETA estará más débil que nunca, pero la causa etarra sigue gozando de buena salud. Laura Mintegui no lo oculta cuando se permite cuestionar la salud democrática del Estado español para justificar un silencio que solo evidencia la complicidad de Bildu y sus gentes. La pelota, le pese a quien le pese, está en el tejado de los demócratas. La sociedad hará lo que pueda, pero los partidos políticos tienen el deber histórico de mantener y sostener un lenguaje y unas actitudes política y moralmente irreprochables. Y para ello lo mejor es no llevarse a engaño. La causa de ETA sigue apuntando con nombres y apellidos a todos aquellos que discrepan de sus tesis o impiden su realización.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.